la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a la sintonía de su cadena COPE en la región de Murcia. Hoy, ya lo saben, estamos hartos de que nos lo adviertan, pero bueno, hoy jugamos con temperaturas muy altas, así que vamos a intentar tener cuidado, hidratarnos, prevenirnos, sobre todo de las horas peores del sol, que son, lógicamente, a partir del mediodía especialmente. Bueno, dicho todo esto, estamos encantados de que nos acompañen. Está Adolfo Barnés, les habla Carmen Hernández y les invito a participar y a escuchar a nuestro siguiente invitado.
Aquí vengo para eso, a borrar antiguo beso, los besos de otra boca. Si tu amor fue flor de un día, ¿a qué causa siempre mía? Esta cruel preocupación.
Bueno, pues ha sido una de las invitadas, una de las muchas estrellas que han pasado por el Festival Internacional de El Cante de las Minas en esta nueva edición. Arrancaba el pasado 3 de agosto, ya queda poquito. Estamos hablando además de la edición número 62, ahí es nada. Y escuchábamos de fondo a Estrella Morente, pero han pasado los Morancos, los Vivancos, Marina Heredia, Polito, Carmen Linares, un gran elenco de artistas. Y estamos prácticamente en la recta final. Joaquín Zapata, alcalde de La Unión, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, menudo cartel, menudo lujo, pero bueno, estamos ya prácticamente en los últimos días hasta hoy, hasta este 10 de agosto. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está siendo este festival, esta edición 62?
Pues podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que está siendo un verdadero éxito. Y todo ello, pues gracias, además de a una buena programación, a una magnífica agenda cultural paralela que está suponiendo pues que muchísimos amigos de La Unión, que muchísimos amigos del mundo del flamenco que habían dejado de venir, pues estén viniendo este año y estén repletando las galas y los concursos. Efectivamente, hemos tenido la fase de galas con conciertos maravillosos como el de Pedro Gesto y Guadiana, Marina Heredia, Carmen Linares, Vivancos o Estrella Morente. Y desde ayer estamos inmersos en esa fase final del concurso, que es sin duda la más importante, la razón de ser de nuestro festival, que son los concursos de cante, guitarra, baile e instrumentistas flamencos. Además, bueno, les invito a todos a que nos visiten entre hoy y mañana, que aún quedan algunas poquitas entradas, porque las del sábado, las del día de la final, ya están todas vendidas.
Bueno, decía yo que ha sido un gran elenco de artistas, pero además, como usted bien decía, se están realizando actividades paralelas. Han sido unos días realmente intensos, ¿no?
Muy intensos. Arrancábamos con un colaborador, un amigo de lujo de La Unión, que es don Carlos Herrera. Uh-huh. Nos encontramos ahora mismo en su casa, en la COPE, que recibió la llave de la ciudad de La Unión y también inauguró una calle con su nombre, y eso debido pues a que es uno de nuestros grandes embajadores, siempre lleva el nombre de La Unión por delante y lo pone en las ondas, y para nosotros es un verdadero lujo que el líder, sin duda, de la radio española estuviera con nosotros. El jueves 3 también tuvimos pues las presentaciones de revistas, la famosa Misa Minera. El viernes 4 tuvimos el pregón a cargo de Gonzalo Bandosel y el homenaje a Antonio Piñana. Hemos tenido la entrega de la placa de oro a Carmen Linares, charlas, dones. También nos visitó el martes otro colaborador de esta casa, don Vicencio Arias, que recibió el Castillo de Oro y dio una soberbia conferencia sobre su visión del flamenco en el mundo. Y hoy, sin ir más lejos, pues tenemos la presentación de un magnífico libro de Paco Paredes, y mañana celebramos un día muy especial para nosotros porque nos visita el gran embajador de La Unión por antonomasia, Miguel Poveda, cuando se cumplen 30 años de que ganó la lámpara minera, que fue el galardón que le encumbró a la gloria flamenca. Y bueno, estamos muy contentos de poder contar con Miguel mañana. El día de mañana, toda la agenda de mañana está dedicada a Miguel, se llama Día de Miguel Poveda, y además el sábado pues entregará junto a mí la lámpara minera, una cosa que nunca había sucedido, nunca antes un artista había entregado la lámpara minera, siempre la había entregado el alcalde, pero entendemos que la ocasión lo merece y Miguel Poveda entregará conmigo la lámpara minera el sábado.
Bueno, decíamos, alcalde, ayer la primera semifinal, hoy la segunda, mañana la tercera. ¿Cómo está siendo el nivel este año? Me imagino que pues muy bueno y muy difícil y muy complicado, ¿no?
Pues a juzgar por el entusiasmo del público, el nivel está siendo muy, pero que muy alto. La verdad es que son los concursos más importantes del mundo del flamenco y todos los artistas vienen con una motivación especial, porque saben que poder conseguir un premio en la Unión les va a encumbrar a la gloria. El ganador, por ejemplo, de la lámpara minera sabe que el ganar este galardón le cambia la vida. Por empezar, ya ese primer año, después de ganar la lámpara, sabe que va a tener un montón de trabajo, que va a trabajar pues prácticamente todos los días. Es una cosa inaudita, sí, ¿no? Pero que bendita suerte tiene la Unión de poder contar con esos artistas que se entregan y que le dan gloria a la lámpara y que le garantizan al que la gana cada año que va a dar un salto meteórico en su carrera.
La verdad es que después de todo lo que hemos pasado, ¿no?, de pandemias y demás, está bien ya este año hacerlo todo pues de la forma habitual, volver a los buenos tiempos. Hay que recordar, si no me equivoco, decía que bueno, para la final supongo que no quedan entradas, pero para la semifinal de hoy y de mañana, no sé si todavía se pueden adquirir en las oficinas de Correos de España y también a través de la página precisamente de correos.es.
Así es, quedan poquitas, pero quedan. La verdad es que estamos asombrados con la expectación que están generando este año los concursos. Normalmente la final siempre que es un éxito,
claro,
pero las semifinales solían ser a lo mejor un 70-80% del aforo, pero es que ayer registramos un lleno prácticamente total y efectivamente les animamos a comprar las entradas a través de la web de Correos, entradas.correos.es, o si lo prefieren presencialmente aquí en la taquilla que se encuentra en el Museo Minero de la Unión.
Bueno, mañana nos da mucha envidia que sea Miguel Poveda el protagonista. Como bien decía, 30 años, ¿no?, desde que ganó esa maravillosa lámpara minera. Y al final, si no todos, casi todos vuelven o quieren volver después.
Los vecinos de la Unión se vuelcan siempre en el festival y a toda la gente que viene de fuera la cogen con un cariño tremendo. Y para nosotros, evidentemente, es un orgullo que así sea. Miguel viene a recibir la medalla de oro de la ciudad, una distinción que va a compartir a sí mismo con su maestro Pencho Cross, que ya la recibió pues hace 14 o 15 años. Miguel viene ilusionadísimo porque él es consciente de que la lámpara fue el impulso definitivo a su carrera y sin duda va a ser un acto muy emotivo con muchísimas sorpresas. Será a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa del Piñón, el Ayuntamiento de la Unión, aquí en la calle Mayor, y invitamos a todo el que quiera asistir a que lo haga, y lo que sí es, le invitamos a todo el mundo que venga temprano, porque si no, desde luego, está garantizado que no se van a poder sentar.
Joaquín Zapata, muchísimas gracias por estar aquí con los oyentes de COPE en la región de Murcia. Enhorabuena por esta nueva edición y que disfruten los que tengan la suerte de tener entradas y de poder vivir esa final en el mercado. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y, si me permite, simplemente por poner un punto y final. Este festival ha sido posible gracias al magnífico equipo de la Fundación Cante de las Minas, que además ha tenido que hacer un esfuerzo soberbio, claro, para sacar adelante la programación, porque además la fundación que heredamos tenía una deuda, sí, económica de medio millón de euros, una situación muy difícil y ha tenido que ser un trabajo muy arduo para sacar este maravilloso festival adelante.
Pues enhorabuena, ¿eh?, por todo eso también, porque ha sido complicado. Muchísimas gracias, Joaquín, buenos días.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Lo tiene todo. Sol, playa, naturaleza, deporte, gastronomía, salud y bienestar. Costa Cálida, Región de Murcia. Descúbrelo cada viernes a las 12 y 20 en COPE Región de Murcia. Turismo, Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos, como siempre, a la sintonía de su cadena COPE en Murcia. COPE más Murcia, verano o infierno, según se mire. Y según las temperaturas que tenemos ahora mismo en la mayor parte de la región, por no hablar de España, porque creo que hay sitios en los que están incluso peor que en Murcia. Y en Murcia me da que la palma se la lleva a la zona de Molina de Segura, como casi siempre. Bueno, pues estamos encantados de acompañarles, como siempre, son las 12:31 minutos de este jueves ya 10 de agosto, muchos a punto de iniciar vacaciones, otros quizá un mini puente. Y bueno, pues sea como sea que lo disfruten. Vamos a estar juntos hasta las 2 en punto del mediodía. Está Adolfo Barnés, también está Adrián Viñas. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Carmen.
Pedro González, que ya está por aquí también. Buenos días.
Muy buenos días.
Y ya está, no hay más gente. Estoy yo también y estamos frescos, que es lo importante, ¿no?
Sí, ¿verdad? Con el aire acondicionado, muy bien.
Efectivamente, que todo el mundo, pues a lo mejor no puede estar trabajando con el aire acondicionado. Bueno, dicen que el orden de los factores no altera el producto. Como Pedro ya está aquí, Adrián, pues antes de adelantar algunos temas que vamos a tener, pues si les parece vamos a actualizar la información, que si no luego me regaña.
Hombre, tampoco es eso.
Es broma. Pedro, cuéntanos, ¿cómo está hoy el día? Me imagino que las temperaturas eran noticia, ¿no?
Las temperaturas son noticia porque vamos a alcanzar los 44 grados aquí, como tú decías, en el centro de la región, Murcia, Molina de Segura, Cieza. Y también vamos a rondar los 42-43 en el altiplano, en el Valle de Guadalentín, que estarán en alerta naranja. En definitiva, un mapa sembrado de colores hoy el de la región en cuanto a clima se refiere. Pero bueno, esperemos que pase lo más pronto posible y sobre todo mucha precaución. Hablamos de la famosa prórroga de la Ley de Protección del Mar Menor. Y es que una semana después de que el Gobierno regional aprobara esa prórroga de la moratoria urbanística en el Mar Menor, el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, aseguraba hoy que ese decreto ley impide la aprobación de uno de los nuevos desarrollos que el Ayuntamiento de Cartagena veía posible tramitar. Estamos hablando de la ampliación de los Velones con 700 viviendas entre la iglesia y la zona de La Laguna. Ha dicho Díez de Revenga que no se puede llevar a cabo.
Por varios motivos. Primero, porque plantea 700 viviendas en un núcleo de población que tiene 900 y poco. Es decir, que duplica el pueblo de los Velones. Esto no es el crecimiento vegetativo ni es el ensanche del casco urbano. Esto es una duplicación y, por tanto, un desarrollo nuevo, y un desarrollo nuevo no se puede hacer. Además, el suelo de los Velones cerraría ese anillo urbanístico y, además, incrementaría sensiblemente la densidad de urbanística de ese entorno.
Y hablamos de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 32 años por la presunta comisión de un delito contra la salud pública al portar diferentes sustancias estupefacientes ocultas en su pantalón para entregárselas presuntamente a un varón internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia. Da detalles Antonio Martín, portavoz policial.
Así, el pasado día 30 de julio, en la última visita al centro realizada por la detenida y efectuado el preceptivo cacheo de seguridad, los agentes de la Policía Nacional pudieron localizar en las costuras del pantalón diferentes envoltorios conteniendo sustancias estupefacientes preparados de forma individual, cocaína, heroína y hachís. Por todo lo anterior, se procedió a la detención de la mujer y puesta a disposición judicial.
Y hablamos de la oficina de la región de Murcia en Bruselas, que realizó durante el primer semestre del año actuaciones de apoyo al tejido empresarial murciano, sobre todo en aspectos relacionados con la innovación, la financiación y la legislación. Ejecutó 54 actuaciones en apoyo a proyectos europeos, la mayor parte de ellos para promover la cooperación tecnológica transnacional, de las cuales 20 han sido asesoramientos y consultas sobre financiación europea. Es Valle Miguelez, consejera de Empresa en Funciones.
Las empresas de la región de Murcia disponen de un gran apoyo en Bruselas. La veteranía, los conocimientos, la experiencia hacen que la oficina de la región en Bruselas pues constituya el principal nodo de enlace tanto para las empresas como para los centros de investigación regionales, y también les ayuda a descubrir nuevas oportunidades en el ámbito de la financiación de proyectos que es tan necesario para su desarrollo.
Y 5 alumnos del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco, el CIFEA, realizan prácticas en Países Bajos gracias a las becas Erasmus convocadas por la Consejería de Agricultura. Antonio Luengo, consejero en funciones de Agricultura, ha destacado que esas becas de movilidad posibilitan a los estudiantes del CIFEA realizar prácticas de formación en centros de trabajo en el extranjero, ya sean empresas o escuelas del sector de la agricultura, la jardinería o la ganadería.
Estas becas de movilidad permiten que los estudiantes puedan trabajar y conocer empresas de jardinería y agricultura de otros países para ampliar sus conocimientos, afianzar sus competencias profesionales y conocer otras experiencias del sector en Europa. Y al mismo tiempo también tienen la posibilidad de hacer contactos, así como también de conocer otras culturas.
Y tenemos que hablar de turismo porque hay muy buenos datos para el turismo en la región de Murcia, al menos según las impresiones que trasladan desde el sector turístico regional. Las previsiones de ocupación para este jueves de agosto, para este puente de agosto, apuntan a que se alcanzarán unos registros positivos, llegando al 90% en prácticamente todas las zonas de la Costa Cálida, con una tendencia al alza. Por cierto, también hay que decir que estas previsiones están en consonancia con los registros alcanzados en la Costa Cálida el pasado mes de julio. Es Marcos Ortuño, consejero de Turismo en funciones.
Según los profesionales del sector, las previsiones de ocupación para este puente apuntan a que llegaremos al 90% en prácticamente todas las zonas de la Costa Cálida, con una tendencia al alza pendiente de las reservas de última hora. Por su parte, todos los alojamientos rurales que cuentan con piscina estarán ocupados estos días al 100%, mientras que los campings tienen a día de hoy reservas cercanas al 80%. Estas previsiones están en consonancia con los muy buenos registros que ya tuvimos en la Costa Cálida el pasado mes de julio.
Bueno, pues hasta aquí la actualización. No hay mal que por bien no venga. El calor es malo para algunas cosas, pero es bueno para atraer a turistas.
Bueno, pues a ver, efectivamente. Bueno. El otro día, no sé si habéis visto unas imágenes que por ahí circulando del que da la sección del tiempo en Canal Sur.
Me ha salido por redes sociales.
Te ha salido, ¿verdad? Pues eso, tú también, Adolfo. Bueno, pues un New York que está diciendo que va a hacer mucho calor, que tal, que bueno, que está claro que en no mucho tiempo nos vamos a extinguir todo, pero que de momento las temperaturas van a seguir subiendo. Además, lo hice con total naturalidad.
Madre mía.
Con total, no, pues escúchame, no ahora, pero en un tiempo lejano, no sé qué decirte. Temperaturas sin agua, sequías.
No, llegaremos a los 55, 56 grados dentro de 10 años posiblemente.
Sí, y nosotros ya estaremos en la residencia, pero Adrián...
Eso iba a decir yo, Adrián estará en la discoteca.
Efectivamente. Bueno, pues gracias, Pedro, te esperamos en el tiempo de cine y televisión, ¿vale? Que hoy te voy a poner un cantante que te encanta.
Me encanta el cantante.
Te encanta el cantante cantando. Bueno, pues nosotros ahora, 12:37, vamos a conocer qué temperaturas, hablando precisamente del tiempo de los termómetros. Yo creo que en el fondo, Adrián, es la sensación, ¿eh? Yo creo que todos estamos un poco hartos ya y aburridos del tema temperaturas, y todos los días la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no?
El monotema. Yo no sé cuántas horas de calor llevamos ya, ¿eh? Avisos.
Sí, yo creo que tenemos que ir día a día, como Rambo. Según amanezca el día, pues te pones de blanco, te llevas más agua, te intentas...
Sí, pero también motiva ver las temperaturas de los próximos días y ver que baja un poquito.
Hombre, también, pero yo como cada vez que veo los mapas, está todo más colorado que el capote del torero, pues ¿qué quieres que te diga? Tampoco es una cosa que... Y ya encima oigo al de Canal Sur decir que nos vamos a extinguir, pues ya, entonces ya más que queremos más.
Bueno, pero vendrán tiempos mejores, eso seguro.
Efectivamente. Bueno, ¿te parece que vamos a adelantar un poquito? Por ejemplo, vamos a hablar enseguida, hablando de temperaturas altas, y aquí sí que hablo en serio, hay mucha gente que vive en la calle con estas temperaturas. Menos mal que hay fundaciones como Jesús Abandonado que se ponen en marcha todos los días, pero especialmente en estos días tan calurosos. Vamos a hablar con la responsable de Área Social y Sanitaria, con Amparo Martínez, para que nos cuente cuál es el dispositivo que ellos ponen en marcha ante estas temperaturas. Pero también Maite hoy nos va a contar cómo está la situación. Ayer hablábamos de los hoteles, o antes de ayer, pues soy de los comerciantes de Cartagena, ¿eh? Que tampoco está la cosa para tirar cohetes. Pero, por ejemplo, después del repaso de la televisión, vamos a seguir hablando de otras historias, ¿verdad, Adrián?
Pues sí, hoy sí que hablaremos del ayuno voluntario, y es que ayer, al final, nos faltó tiempo y Maite nos va a dar todos los detalles de si es bueno o no hacer este tipo de dieta, ¿no?
De dieta, efectivamente. En el Fenasar, que es una zona muy cerquita de Molina, se está produciendo una oleada de robos. Atención. Desde hace 10 años, desde hace 10 años, ¿eh? Pues Pedro González ha hablado con uno de los vecinos para saber pues qué se está haciendo al respecto o qué es lo que se va a hacer.
Y bueno, y Maite también nos va a hablar hoy con la madre de... Va a hablar con la madre de una niña que padece una enfermedad rara, ¿no? Bueno. Vamos a hablar con Laura Castillo.
Efectivamente. Y también Maite nos va a contar, hablamos de hoteles, hablamos de comercios, hablamos de comerciantes, pero ¿cómo está el campo de Cartagena? Lo que hablábamos antes, la sequía, qué productos están más o menos, bueno, pues viéndose muy, muy afectados. Hablará con Vicente Carrión, de COAG. Y bueno, conoceremos el índice de rayos, como siempre, de los rayos del sol, que va que esa es otra, ¿no? Muy alto. Ya me adelanto, Adrián. Y desde Lorca, José Ángel Ayala hoy nos va a hablar del mirador de la Casa del Reloj de Lorca. Uh-huh. Todo eso con efemérides en el cine. Hoy vamos a hablar de, bueno, pues un actor, que Pedro luego verás cómo me pone los peros, pero no le hemos puesto, Adolfo y yo no hemos puesto hoy tráiler, no hemos puesto cantando. Y hablando, eso que estamos oyendo de fondo es probable que sea Pedro González en otra habitación, ¿verdad? Porque hoy nosotros estamos haciendo en el estudio jornada de puertas abiertas, o sea que sí, hemos dicho, bueno, estamos aquí en el fondo.
En familia.
Efectivamente. Bueno, todo eso con efemérides, con música y, bueno, pues como ya hemos dado las temperaturas, hoy la música la ponen tres hermanos que empezaron haciendo su carrera musical.
Hace no tanto, ¿eh? Era yo pequeñito.
En 2005, creo, ¿no? Más o menos.
Pues muy pequeñito.
Oye, pues han triunfado. Y eso que son muy jóvenes. Try to deny the way that you feel. Oh, baby, can't fool me. Nobody's got other plans. So stop pretending you're shy. Just come on and dance. Bueno, hablamos, ¿verdad?, de los Jonas Brothers. Yo a uno lo vi incluso en un capítulo de Hawái 5-0.
¿Ah, sí?
Sí, te voy a decir cuál, a Nick Jonas.
Nick Jonas.
Que es el que está casado, este tiene 30 años.
Está es el que está con Sofita, no, ese
no,
es Joe.
Este está casado con Priyanka Chopra, que es una actriz, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Luego está Joe Jonas, que está casado con Sophie Turner, que tiene 33, que yo creo es el más mono, aunque son muy monos los dos medianos. Y luego el mayor, que es Kevin Jones, que tiene 35 y que está casado con Daniel Jonas. Que es el apellido de él. ¿Por qué eso noticia? Porque después de 3 años sin subirse a los escenarios, los tres hermanos empiezan gira precisamente este próximo 12 de agosto. No aquí, sino en Estados Unidos y también van a ir por toda Europa. El grupo tiene prevista una actuación en España. Será, atención, por si te gustan, el 24 de mayo del próximo año en el Palau Sant Jordi de Barcelona. A mí me gustan mucho estos chicos
pues
como
hace,
cantan, ¿eh?
Hace mucho tiempo que no vienen a España,
pues
si no recuerdo mal.
Estarán
¿eh?
El 12 de agosto, empieza la gira, pero en España será el próximo 24 de mayo en el Palau Sant Jordi, los Jonas Brothers. Pues insisto, al pequeñito, no, tú no veías esa serie, que no tiene tanto tiempo. Estoy hablando de Hawái 5-0.
Hombre, claro, yo lo veía, pero en Camp Rock, ¿no?
También, también yo lo vi también por mis hijos, pero en esta serie aparecía más, haciendo de malo, malo, malo. Malo, pero a mí me gustan como cantantes, me encantan.
Sí, es más lo suyo.
Efectivamente. Bueno, pues con Jonas Brothers empezamos hoy. Enseguida hablamos, por ejemplo, de qué es el ayuno ese voluntario que se hace unos días sí, unos no. Nos lo va a contar Maite.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos de nuestro cuerpo, hablamos de cuidarnos, hablamos de conocer nuestro cuerpo, en ponernos estupendo, disfrutar del verano, pues en bikini, en bañador o como cada uno quiera. Pero lo importante es ir conociendo pues todos esos procesos que deberíamos de hacer para no agredir nuestro cuerpo, que muchas veces lo hacemos. Nos traemos la consulta de Víctor Serrano a los micrófonos de COPE y vamos a hablar de una de las dietas o de los procesos que más de moda está en los últimos años. Víctor, muy buenas.
Hola, buenos días, Maite.
Y no te sorprenderá que te pregunte por ese ayuno intermitente. Es verdad que siempre que nos ponemos llegamos un poquito tarde, pero cuando llegamos tarde empezamos a agredir nuestro cuerpo de forma muy diversa.
A ver, el ayuno intermitente, que hoy vamos a hablar de... Es un sistema que se está estudiando, bueno, como un sistema para activar el proceso de autofagia. Para que nos entendamos, la autofagia es un proceso por el que la célula se renueva, se canibaliza a sí misma. Lo que hace es consumir todas esas proteínas dañadas y rejuvenecerse, básicamente. Porque todas esas proteínas dañadas pueden hacer que la célula pues se enferme y se vuelva una célula senescente, que al final pues acaba causando procesos inflamatorios, o incluso peor, que se vuelva una célula cancerígena. Entonces, lo que hace la autofagia es hacer todo ese reciclado celular. Y el ayuno intermitente parece contribuir de manera muy efectiva a todo ese proceso. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el ayuno intermitente se está vendiendo en las redes sociales como un tratamiento para la obesidad. Y eso no es así. Es decir, para la obesidad lo que ha demostrado funcionar es una restricción calórica a través de una dieta equilibrada, repartida en varias comidas al día, que sería lo más recomendable, pues desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. No pasa nada si se hace en 3 o en 4, no tienen por qué ser 5, pero lo ideal sería hacer varias comidas frecuentes y que cada una de esas comidas tenga un poquito de proteínas de alto valor biológico, es decir, de calidad, un poquito de hidrato de carbono de lenta absorción, de moderado índice glucémico, un poquito de lípido y un poquito de fibra. Esas serían las recomendaciones básicas como tratamiento para la obesidad. Pero claro, el ayuno intermitente se está utilizando como tratamiento para la obesidad porque al principio funciona.
Claro.
Cuando tú estás acostumbrado a comer de una forma y de repente sometes a tu cuerpo a una inanición de varias horas, pues al final tu cuerpo reacciona, empieza a deshidratarse, a perder líquido y al principio pierdes peso. Al final el cuerpo se acostumbra a todo, se acaba estancando y ese sistema deja de servirte.
Además que bueno, pues imagino que por lo que nos estás diciendo es recomendable para un determinado momento, en unas determinadas circunstancias, pero no solo que a largo plazo pues se estanca, sino que evidentemente vosotros miráis más por la salud que por los efectos que yo te voy a preguntar, pero el efecto rebote se ve venir, ¿no?
Es rápido. Al final, toda la dieta milagro, que prometen resultados rápidos en poco tiempo, pues al final tienen un efecto rebote. Porque cuando tú restringes demasiado tu organismo tiene memoria. Dice, en cuanto tenga la oportunidad, voy a retener todo lo que pueda. Pasa con dietas demasiado restrictivas, con dietas cetogénicas, con dietas de ayuno, que en cuanto vuelves a la normalidad, al final sufres un efecto rebote y coges incluso más peso del que has perdido.
Oye, en las circunstancias, Víctor, en las que bueno, pues se puede decir, no sé si entre comillas, recomendar este ayuno intermitente, vamos, la señora que nos está escuchando dice, es que tengo una boda en 2 semanas y lo hace, ¿cómo es recomendable hacerlo? Porque imagino que también no se trata, como decimos, de no comer en todo el día, sino de hacerlo ordenadamente.
Claro, hay varios tipos de ayuno. Están ayunos de 9 horas, ayunos de 4. Como nutricionista no suelo recomendar este tipo de estrategias.
Sobre todo el de 24, no. Víctor, lleva a matar gente, seguro.
No creo que hasta ese punto, depende de dónde, si sufre alguna patología puede ser alguna hipoglucemia, pero no hasta ese punto, porque nuestro organismo está preparado para estar largos tiempos sin comer, sin beber no, pero sin comer sí. Pero sí que es verdad que, bueno, que en muchos casos puede ser peligroso porque le puede dar una hipoglucemia. Mi recomendación es que, bueno, que nos preparemos con, si tenemos un evento como una boda, que nos preparemos con antelación. Y al final esto tiene que ser un estilo de vida, no un remedio rápido para perder X kilos. Porque también puede ser un remedio, por ejemplo, ponerte un montón de plástico alrededor del cuerpo para sudar mucho y deshidratarse y con ello perder peso rápido. Pero al final eso es agua lo que estás perdiendo y no sirve para nada.
Y lamentablemente, entonces, Víctor, eso lo dices, lo hemos leído muchas veces, hace más tiempo, es verdad que no es una cosa que... Y es porque hay gente que lo ha hecho, claro.
Claro, exactamente. Es verdad que pues, si haces un ayuno y no estás acostumbrado, pues puedes perder varios kilos en una semana, sin problema. Son kilos de agua, todo hay que decirlo. A lo mejor algo de grasa corporal también, pero sobre todo es agua. Agua que tarde o temprano pues se va a volver a recuperar. Entonces, claro, ¿cómo recomiendo yo hacer algún ayuno intermitente? Pues a lo mejor llevar una dieta equilibrada durante la mayor parte del año y a lo mejor cada 4 o 5 meses hacer un ayuno intermitente, el que ha demostrado funcionar en humanos, activar la autofagia, es un ayuno de unos 4 o 5 días. 4 o 5 días sin comer, bebiendo sí, pero tendría que ser sin comer. En ratones son entre 24 y 48 horas para maximizar la autofagia, pero en humanos son más tiempo. Nosotros pesamos mucho más que un ratón. Entonces entre 4 y 5 días. Pero claro, es una estrategia que hay que hacerlo pues, bajo la supervisión de un profesional y simplemente es para activar la autofagia celular, como un renovado celular, pero luego el resto del año una dieta equilibrada.
Que es lo que nos va a recomendar un gran profesional como Víctor Serrano. Vamos a acudir a la consulta, que es lo más importante, y me dirijo ya a los oyentes porque aquí solo les damos pinceladitas, pero lo cierto es que nos quitamos dudas que tenemos, sobre todo porque, bueno, pues hay cosas que, como siempre decimos, se leen en internet, algunas como nos conviene las damos por buenas, y lo importante es ponernos en buenas manos y que no nos hagan falta tantos consejos, aprender sobre nuestro propio cuerpo. Víctor, muchísimas gracias y seguimos hablando, que además hay que hablar de los tiempos también, de las comidas, de los horarios y demás, que en esta vida que llevamos es complicado. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues 10 minutos son los que nos quedan para llegar a la una del mediodía. Saludos de todos los que hacemos este ratito de radio y que compartimos a través de COPE Noroeste, COPE Lorca, también COPE Cartagena, Alhama de Murcia, en Cieza también y, por supuesto, en Yecla. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este caluroso 10 ya de agosto. Bueno, pues vamos a tener, como siempre, tiempo para hablar de temas importantes e interesantes. ¿Cómo lo están pasando, por ejemplo, los comerciantes de Cartagena? Porque tenemos cruceros, tenemos turismo, pero realmente ellos están teniendo un buen verano. Pues nos lo va a contar enseguida nuestra compañera Maite Fernández. Okay.
Looking for paradise. Y sabemos que Cartagena lo tiene todo. Tiene, bueno, pues la playa cerquita, o incluso en la propia ciudad con Calacortina. Tiene un montón de patrimonio arqueológico que visitar a través de Cartagena, Puerto de Culturas. Tiene un montón de sitios, bueno, pues maravillosos para perderse, pero sabemos, por las estimaciones que se están haciendo desde el sector de los hoteles, por ejemplo, que este verano está viniendo menos gente, que es difícil llegar hasta nuestra región y, por tanto, hasta Cartagena. Eso me da que no se va a traducir en buenas ventas para los pequeños comercios del centro de Cartagena. Por eso queremos hacer un poco radiografía de cómo está siendo este verano para el Centro Comercial Abierto y hablamos con su presidente, con Antonio Sánchez Arenas. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está yendo el verano?
Bueno, la cosa al final afecta mucho el clima y las olas de calor, pues la verdad es que están afectando en las ventas. Es verdad que hay afluencia de turistas, es verdad que, bueno, de vez en cuando vienen cruceros, pero también es cierto que la ola de calor está afectando muchísimo.
Esos días como ayer, que había, bueno, pues mil y pico cruceristas, bueno, pues disfrutando de la ciudad a pesar, como dices, del calor, ¿son un oasis un poco en este mes de agosto?
Sí, al final toda persona que viene, gaste o no gaste, siempre, hombre, lo normal es que gaste en hotelería, que gaste algo en comercio, y al final es como una ayuda que nos viene bien en el tema estival, ya que la ciudad, nuestros ciudadanos se van a las playas, los que pueden, y claro, la ciudad se queda más desierta.
Durante el mes de julio, que hay acontecimientos culturales importantes, bueno, pues que todavía se mueve un poquito más de gente, ¿las cosas fueron bien?
Toda gestión que se haga para hacer eventos y que puedan atraer personas de otras ciudades, de otros pueblos de alrededor, o turismo, todo eso ayuda, con lo cual es una forma de pasar estos meses que normalmente no son muy fuertes.
¿Y los de aquí qué tendencia llevamos? ¿Compramos menos que otros años? ¿Miramos más los precios? ¿Cómo está la cosa? Porque evidentemente los gastos para los comerciantes no han dejado de subir, pues en materias primas, en energía. Hablamos un poquito como en un bucle, ¿no? Es como el verano pasado, pero un poquito más.
Es verdad que los gastos han aumentado y claro, la presión de esos gastos hace que al final pues vayamos sobreviviendo. Lo que al final el mensaje es el mismo de siempre, es decir, nosotros damos un servicio a los ciudadanos, a nuestros vecinos de alrededor, al turismo que viene de fuera y estamos ahí para eso. Y creo que una ciudad en donde él no tenga comercio, al final deja de ser lo atractiva que tiene que ser. Dime.
No, decía Antonio que llevamos 8 meses ya, bueno, pues este es el octavo mes del año. ¿Han sido muchos los comercios que han tenido que cerrar las puertas? ¿Son más los que han abierto? ¿Cómo está un poquito el balance?
No, por desgracia digamos que estamos ahí en una balanza con un poquitín de pérdidas. De momento el servicio que se da al centro de la ciudad es bueno, pero nos falta, para ser excelente, nos falta bastante.
¿Por dónde pasa? ¿Qué ven cuando analizan la situación un poco? Como decimos, llevan años ya complicados, primero la pandemia. ¿Por dónde pasa? ¿Hay iniciativas que se puedan hacer para fomentar la compra o en este caso la venta del comercio pequeño?
Sí, una de las principales y que ya hemos puesto encima de la mesa es precisamente el aparcamiento gratuito. La ciudad necesita un gran aparcamiento que sea gratuito para las personas que vengan a comprar o a comer o a hacer sus gestiones en el centro. Ahora mismo estamos en total inferioridad de condiciones respecto a los parques comerciales que tenemos alrededor y que están al lado de la ciudad. Es decir, no tenemos plazas de aparcamiento gratuito como ellos, con lo cual las personas que no pueden venir andando porque tienen que utilizar el coche, lo que hacen es irse directamente a esos parques comerciales.
¿Y hay opciones cuando han tenido reuniones, cuando lo han puesto sobre la mesa? ¿Hay receptividad?
Hay receptividad. Lo que pasa es que sabemos que es complicado, pero hay que llegar a esa solución porque si no, no tenemos futuro.
Y ya por último, bueno, pues un mensaje que siempre recordamos cuando hablamos con vosotros, lógicamente el servicio cercano, el tratamiento pues casi familiar, que repercute, por supuesto, el dinero también en la ciudad y menos compra por internet y más pasear por Cartagena, ¿no?
Es verdad que el pasear por la ciudad es un lujo, es una ciudad que tiene de todo. Es una ciudad pequeñita, que es muy agradable y que al final nosotros lo que aportamos, como bien has dicho, es el trato directo. La cara la ponemos, está ahí para que la persona o nos felicite o se queje. Eso creo que ese trato directo y nuestros empleados, que también son profesionales, pues eso ayuda mucho.
Bueno, pues sin duda que si queremos comercio, si queremos pasear y no ver ventanas o en este caso persianas abajo, tenemos que poner nuestro granito de arena también los ciudadanos. Antonio, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos. Fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira... Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
COPE Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Tengo que contarles hoy, más que hablar del tráfico, qué hacer si han dejado el coche al sol y cuando lleguen a mediodía está ardiendo. Lo mejor, si hemos aparcado al sol, es hacer los primeros kilómetros con las ventanillas bajadas y sin conectar el aire acondicionado. Una vez que hemos hecho esos kilómetros, subir la ventanilla, conectar el aire y tras bajar la temperatura, mantenerla alrededor de los 20 grados.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Pasando mucho calor. Hoy lo peor se marcha, al menos del centro y sur de la península, aunque va a seguir haciendo, ¿eh? En algunas zonas, en concreto en el este, esta tarde no se va a poder respirar. Es la Comunidad Valenciana o Murcia, por ejemplo. Enseguida vamos a estar en esas zonas, pero hoy todos nos hemos despertado con una noticia tremenda que nos llegaba desde Ecuador, donde el candidato presidencial, Fernando Villavencio, ha sido asesinado a la salida de un mitin electoral. Disparos de sicarios. Uno de ellos, supuestamente el que habría disparado, ha fallecido. La autoría no está clara. ¿Quién está detrás del atentado? Hay una banda criminal que se le atribuye, la de los Lobos, pero a saber, porque la multitud de bandas en el país no se sabe. Lo que está claro es que detrás está el crimen organizado y el narcotráfico. Cuando me vas a permitir una apreciación personal, ¿no? Una historia personal que hay detrás, porque cuando me enteré de esto, pues hice lo que cualquiera en mi lugar habría hecho si tiene amigos en el país, ¿no? Coger el teléfono, no llamar por aquello de la diferencia horaria, pero sí dejar un mensaje, una nota de voz a una buena amiga de Guayaquil. ¿Cómo estás, Irene?
Hola, linda. Yo estoy en Portugal, viviendo en la isla de Madeira hace un mes. Allá la gente está muy asustada. No solamente han matado a Villavicencio, porque era un candidato presidencial, han matado a alcaldes, a asambleístas, secuestran a decanos de universidades. Es terrible. En las zonas marginales, las bandas se matan entre ellas, entonces hay una bala perdida y muere una niña de 5 años. ¿Qué te puedo decir? Es una locura, sí.
Secuestros, extorsiones, delincuencia, violencia, todo en el último año y medio. Irene y su marido Pablo decidieron que no quieren eso para su hija y cogieron las maletas hace un mes y se marcharon de allí. A partir de las 2 te voy a dar más detalles de su historia, que, ojo, puede ser la de cualquiera, ¿eh?, de los más de 7.300 españoles que hay registrados como habitantes de Ecuador. Y no, por otro lado, hablamos de otras y tantísimas nacionalidades que puede haber en el país. Fernando Villavicencio, era líder del Movimiento Construye, un partido que, según las encuestas, en las próximas elecciones podría ser la tercera o cuarta fuerza política. Es que estamos hablando de un líder que, para que te hagas una idea, vendría a ser lo que aquí en España, como Yolanda Díaz, de Sumar, o como Santiago Abascal, de Vox. ¿Y por qué hoy las mafias, el crimen organizado, las bandas acaban con su vida? Bueno, pues entre otras razones, porque este candidato había denunciado la corrupción que hay en el país, la delincuencia que existe, la violencia que hay, las amenazas que él, que lo denunciaba, le estaban llegando y que hoy, como vemos, se materializan. La herencia y el legado de Rafael Correa para muchos ecuatorianos ha sido la de un país que se convierta en un paso de paz de droga y un lugar donde las bandas campan a sus anchas y donde cada día se asesina, se secuestra, se asalta y se vive con miedo. Es normal, porque en el recuerdo tienen lo que pasó con la Colombia de Pablo Escobar. Soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE. Es jueves, es 10 de agosto y en este día están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya José Luis Concejero?
Se seca por segundo año consecutivo la laguna permanente de Santa Olaya en el Parque Natural de Doñana. Esta laguna es la más grande de este espacio natural. El 59% de las lagunas de mayor tamaño ya han desaparecido a causa de la sequía y sobre todo a la sobreexplotación del acuífero que alimenta este parque. Bildu facilitará la investidura de la socialista María Chivite como próxima presidenta de Navarra. Casi el 83% de la militancia de la formación abertzale ha votado a favor de la abstención de sus parlamentarios en la sesión de investidura que comenzará este próximo lunes. Detenida una mujer de 50 años en Cabezón de la Sal, Cantabria, por robar los ahorros de un anciano de 89 años al que cuidaba. También le obligó a cambiar la domiciliación de su pensión, convencerle para que modificara el testamento a su favor, aprovechando su situación de vulnerabilidad. El Papa está consternado ante la muerte de 41 personas, entre ellas tres niños, ante las costas de la isla italiana de Lampedusa. Francisco ha pedido que no permanezcamos indiferente ante estas tragedias y recemos por las víctimas y sus familias. Y ante la ola de calor, Sofía, que está azotando nuestro país, la Iglesia también ha tomado medidas. Por ejemplo, apunta a Badajoz en el centro de emergencia Bravo Murillo de Cáritas, que atiende y da apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, ha ampliado su horario de apertura para acoger a estas personas sin hogar, sobre todo en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor.
El calor sigue apretando y en deportes la operación salida ha empezado. En el Barça, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Los azulgranas siguen trabajando a contrarreloj para liberar masa salarial de cara al inicio de la Liga el próximo domingo en Getafe. El primero en salir de manera oficial es Frank Kessié, que se va a la Liga Árabe a cambio de 12 millones y medio de euros. El siguiente debería ser Ousmane Dembélé. Estaba previsto que hoy pasara exámenes médicos en París y que se haga oficial su salida a cambio de 50 millones de euros. Aunque recuerden, la mitad va para su representante. Mientras, los equipos siguen trabajando para inscribir futbolistas antes de que mañana arranque el campeonato. El Alavés, que era de los equipos más necesitados, ha inscrito durante la mañana a Maras y a Antonio Blanco. En el mercado internacional, bombazo, está a punto de ser oficial el traspaso de Harry Kane, el delantero del Tottenham Hotspur, al Bayern de Múnich a cambio de 100 millones de euros. Y en tenis, tras la victoria anoche de Carlos Alcaraz en Canadá, hoy pendientes de Alejandro Davidovich, que a partir de las 5 se mide a Casper Ruud.
1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias, hasta las 4 sigues aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
El Ayuntamiento de Alcantarilla reduce a 21 días el plazo medio de pago a proveedores durante el segundo trimestre. La Oficina de Atención al Usuario ofrece desde 2020 un amplio abanico de gestiones relacionadas con el padrón, registros, certificados digitales, cementerio, licencias y permisos, entre otros. También dio su conformidad a construir y poner en marcha una piscina municipal descubierta cuando las condiciones económicas y la sostenibilidad del servicio hagan viable el proyecto. Las instalaciones de la antigua piscina municipal de verano se encuentran en desuso por deterioro y el ayuntamiento ya ha iniciado la primera fase para su rehabilitación. Asimismo, reiteró el apoyo al Plan de Igualdad 2022-2025 aprobado por el Comité Negociador tras la propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre la libertad de cada miembro de la corporación municipal a usar libremente las fórmulas «la concejal» o «la concejala» para referirse a las mujeres que forman parte de ella.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato, el mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc, compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues
Pues ya hemos pasado de la una, 8 minutitos, casi 9 para ser exactos, y hemos hablado antes del calor, luego Pedro, por cierto, va a hablar también con la EMET, pero fíjense, para que hablen de que el calor es algo novedoso, hace hoy 11 años que se producía una ola de calor en España con registros de más de 44 grados en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera. La más alta fue en Montoro, en Córdoba, con 46 grados. Quiero decir que esto no es nuevo, a pesar de que vamos a más. La tendencia es, como la moda, a más, ¿no? Uh-huh. Pero olas de calor y temperaturas extremas, hoy, por ejemplo, 11 años de la que se produjo tal día como hoy en 2012. Adrián sigue por aquí, pero González, buenos días.
Muy
de
buenos
nuevo.
Días.
Dejadme que os cuente alguna cosita que tiene que ver con la tele. Por ejemplo, que el presentador Antonio Hidalgo va a colaborar en Tardear. Ya sabéis que ese es el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, con la que ya trabajó en Sabor a Ti hace 20 años,
sí,
Pedro.
Sí, me acuerdo yo de ello.
Bueno, pues se ve que Ana Rosa le tiene mucho cariño y...
Un beso a Antonio, porque
sí,
lo aprecio mucho.
Y lo ha vuelto a llamar para que colabore en... Fíjate, no sabía cómo se llamaba el programa, se va a llamar Tardear.
¿Este es el sustituto del Sálvame?
En septiembre, sí, a partir de septiembre.
Que va a estar por
sí.
las tardes en
Sí, porque el que está ahora parece que no termina tampoco de cuajar. Que
no,
se, creo que se llama Así es la vida. Y bueno, pues por lo demás, pocas cositas más. También que la cadena, precisamente Mediaset, ha comprado los derechos de una serie para emitir en abierto la serie Bosé.
Ah, muy bien.
Pues así que ahí va a girar en torno a la vida de Miguel Bosé en 6 capítulos. Uh-huh. Son pocos, yo creo, ¿no?, para contar la vida de Bosé.
Sí, yo creo que sí, que son poquísimos.
Son poquísimos. Bueno, pues vámonos a la televisión. Hoy, ¿qué vemos, qué no vemos? Pedro, Adrián, vamos a repasar.
Bueno, pues en la 1 a las 10 menos 10, 4 estrellas, la serie. Hoy Andrés se debe hacer recortes de personal en el hotel para sanear las cuentas. Ahí debe de hacerlos. Y bueno, hablamos del programa José Mota Live Show, el show en directo de José Mota, a las 10:30. Siempre con humor, con Patricia Conde, además, acompañada de Patricia Conde.
Y además con muy buena acogida en cuanto al público se refiere. La 1 este verano le está yendo bien, oye, yo me alegro.
Sí, sí, sí.
Porque está sabiendo elegir los han programas.
Han tenido los pobres una racha
está
bastante mala.
Está teniendo muchísima audiencia.
También te digo, están teniendo mucha audiencia a base de recuperar cosas que ya sí. le han funcionado previamente. Tampoco sí. están inventando la rueda. Claro, el Gran Prix,
bueno,
José Mota...
Lo de la... ¿Cómo se llama esto? El puente este de las mentiras. Yo ayer vi un trocito y a mí es que yo esto no sé de qué va,
¿eh? No les está yendo también de audiencia. Con lo que más audiencia tienen son con cosas que ya han funcionado previamente.
Sí, no, el concurso ese que tú dices del puente tampoco me... A mí el mecanismo no me convence.
No sé, a lo mejor es que no lo hemos visto entero, Pedro. Tampoco,
no me convence a mí el mecanismo, pero bueno.
Y Paula Vázquez no me gusta tampoco cómo lo hace.
Bueno, no lo hace mal la chica para mí, pero vamos, es que no encaja. El concurso ese no encaja. No sé por qué, pero no encaja. Le falta ritmo, esa es la palabra, le falta ritmo. Y en la 2 tenemos a las 10 Curro Jiménez, con 4 capítulos para ver las vicisitudes de Curro, del estudiante, del algarrobo y de todo el mundo. O sea, que quien quiera verlo, que lo vea, quien quiera revisarlo, que lo revise. Antena 3 a las 11 menos cuarto, Hacia Alta Capacidad Intelectual. Sigue esa serie, que no está tampoco mal y que se ve con agrado. O sea, quien quiera verla, que la vea porque se ve con agrado. 4. Esto no me gusta a mí mucho.
A
las 11 menos 10, 2 de los nuestros, Edu Soto y David Fernández, Viaje a la Aventura, se marchan hoy precisamente hacia Santiago de Compostela, continúan el viaje.
El otro día vi como 2 minutitos y tampoco, en mi opinión,
no
que esta
terminan
es mi opinión,
en Almonte hoy, se equivocan y se meten en
sí.
Almonte Huelva.
Aparte es que a mí el Edu Soto este no es que me haga especial gracia, ¿eh?
A mí ninguno de los dos.
El otro era...
El Chiquilicuatre.
El otro nos dejó en el séptimo lugar en
Eurovisión. No estuvo nada mal, sí, el Chiquilicuatre. Sí, el Robocop.
El Chiquilicuatre.
He hecho el Chiquilicuatre.
Bueno, es que estábamos hablando de 4.
Claro, estamos hablando el Chiquilicuatre que nos dejó, sí, un invento que fue de buena fuente, no me acordaré sí. siempre. En Telecinco...
Oye, espera, dime. Luego ponen una cosa que a lo mejor es interesante a las 12:15, que es Samantha y la vida de Yolanda Ramos y Agatha Ruiz de la Prada. Pues bueno. Oye, puede estar entretenido, ¿no?
Hombre, me interesa...
A mí Yolanda Ramos me gusta mucho, esta mujer.
Y Agatha Ruiz de la Prada también a mí me cae muy bien.
Sí.
Entonces, dicho esto, Telecinco, saltamos ya a las 10, Vaya Vacaciones, la gran final ya de estas 8 parejas que estaban en la República Dominicana para vivir unas vacaciones de ensueño y no sabe la realidad que les espera. Ya se han enterado, me figuro, porque como es el final del talent show ya se han enterado de la realidad que les ha esperado.
Este programa es lo que la chica esta, Alba Carrillo. Sí, ¿os acordáis que lo contamos hace unos meses que había develado quién ganaba?
Sí, me acuerdo.
¿En serio?
Sí, lo dijo hace unos meses. Sí. Como está peleada con Mediaset, pues ella tiene un canal donde cada vez va contando cosas. Y una de las cosas que yo no lo voy a decir porque a mí me da igual, quiero decir, y quien lo esté viendo, pues que... Pero ella ya dijo, como esto ya estaba grabado y tal, ella dijo, dice, bueno, pues voy a hacer un poco de spoiler y voy a decir quién gana.
Pero esas cosas suelen estar bajo embargo o algo de eso. ¿No le han llamado la atención?
No, qué va.
La han demandado por todos lados. Pero a ella le da igual.
Ah, bueno.
Ella está en un plan en que dice que le va a contar absolutamente todo porque la despidieron.
Que siga.
Pero que creo que fue este programa, de hecho, el nombre que ella dio está ahí. Ese chico está participando, con lo cual, pues yo no lo voy a decir, pero
ya... Ya has dicho un pequeño adelanto.
Es que están todos en pareja.
Ah, vale.
O sea,
vale.
Hay una pareja, pero que él... No voy a decir más.
Hasta aquí.
Hasta ahí puedes leer.
¿Qué dan en la sexta, Pedro?
En la sexta, Dan, te lo va a comer a las 10:30 Alberto Chicote, investigando siempre fraudes relacionados con la alimentación.
Pero esto es repetido ya.
Yo creo que son reposiciones.
Te lo tienes que volver. Ahora se llama Te lo vas a volver a comer.
Exacto.
Efectivamente.
El milagro de este hombre, oye, los kilos que ha perdido, madre mía. Sí. Y ya nos centramos en el cine. Vamos a ver, por partes. En Paramount New World a las 10 de la noche, no sé si la has visto, Adrián, no es mala película, Luces Rojas, pena final, pena del final y pena final, porque se le va de las manos al director del final y podría haber quedado redonda. Pero muy buena película, con un buen arranque y un buen desenlace, un buen desarrollo.
Y está un reparto muy interesante también, ¿eh?
Exactamente. Nada más y nada menos que si Sigourney Weaver al aparato, Robert De Niro, Cillian Murphy, etcétera, etcétera. La dirige Rodrigo Cortés, que dirigió Buried, que era una muy buena película, y con esta también casi dan el clavo. El final es el que se le va de las manos. Habla de una veterana doctora y de su joven ayudante que intentan desacreditar a un legendario psíquico, Robert De Niro, que ha reaparecido después de 30 años de enigmática ausencia. No está nada mal la película. De Niro está bien, lo cual es mucho decir para su última etapa, que siempre está histriónico. Aquí está bien, no hace excesivos gestos.
Luces rojas, ¿no? Pues no la voy a ver.
Muy bien. Luego, después, tenemos a las 12:30 en la misma plataforma, en cadena, Paramount New World, Vampiros de John Carpenter. Esta película a mí me gusta especialmente. A mí porque me gusta mucho casi todo lo que hace John Carpenter, pero soy un poco friki. Pero yo reconozco que tiene cosas, hombre, que te echan un poco de la película. La protagoniza James Wood, que está histriónico aquí, pero se lo puede permitir porque es realmente un cazavampiros ambientado un poco en el oeste, ¿no? De Estados Unidos. Uh-huh. Es como un spaghetti western donde se mezcla el terror.
Creo que la vi cuando la vi.
Sí, no está mal.
Sí.
A mí me gusta. Se puede ver y, bueno, pues quien quiera verla que la vea, desde luego. Vamos. Luego tenemos Zodiac en Vimata a las 11:15.
Un poquito tarde para lo larga que es.
Sí, es muy larga esta película. 158 minutos. La dirige
David Fincher.
David Fincher la dirige. Y la protagoniza Robert Downey Jr., que ha hecho Sherlock Holmes, Chaplin, grandísimo actor. A mí me gusta mucho Robert Downey Jr. Pero la película no acaba de estallar. Se queda muy plana. Cuenta la historia de un asesino en serie que tuvo a San Francisco en vilo en la década de los 60. Mandaba cartas a los medios de comunicación dando pistas. Y en base a ese hecho real, pues está ambientada esta película, que digo que podía haber dado algo más de sí, pero que está muy bien hecha. Es un thriller que está muy correcto. Se puede ver, ¿eh? Ojalá. Esto también lo podemos ver. Y luego ya tenemos una cosa que a mí no sé por dónde agarrarla, Infierno Blanco, con Liam Neeson. Qué pena, querido Liam.
¿Esta de lobos?
Esta no sé de qué es. Esta es de supervivencia.
Es que si es una de lobos, yo te digo que no está tan mal, ¿eh? Que tú al Liam Neeson le tienes mucha manía, ¿eh?
Sí, es la de los lobos.
Es la de los lobos, ¿verdad?
Esta película a mí no me gustó nada.
Pues escúchame, yo la vi y me agobió bastante y la película te tiene así un poco. ¿Tú la has visto, Adrián?
No, pero la ubico.
Te tiene un poquito en tensión toda la película.
Qué pena que hicieras tú la lista de Schindler, querido Liam, y has quedado para esto.
Desde luego, con las veces que he visto yo Venganza. Es que tú le tienes manía.
Sí, vamos.
Que no te gusta, que no le gusta.
Él es un buen actor, pero hace tiempo se dedica a ser aquí el superhéroe.
¿Pero qué tiempo si todas las películas que ha hecho son iguales?
Hubo una época en la que, por ejemplo, también está en La Misión, muy jovencito.
Sí, pero la lista de Schindler es hace muchos años.
En Love Actually.
Love Actually, por ejemplo.
El Love Actually, que parece que quiere, le está regañando al chiquillo todo el rato, parece que lo va a matar.
Ah, sí, en sí, esa sí, sale, sí.
Es el padre del batería, el niño que toca la batería.
Ah, ¿ves? Pues yo esa peli creo que no la he visto.
Sí, sí, pero, no he visto Love Actually. Son varias historias que se entrelazan.
Está igual, sí, puede
está
ser.
Está también Hugh Grant, sí, está sí, Hugh Grant,
sí, sí,
etcétera.
Puede ser, sí, pero no recuerdo.
No la vean, no me gusta a mí esta película. Infierno Blanco, a pesar de los lobos y de la lucha por la supervivencia.
Son lobos... Cinco o seis trabajadores, ¿verdad, Adrián? Mm. Aunque no la ha visto. Y se encuentra con una situación pues muy fuerte. Ya está.
Bueno, yo no la vería.
Si gustan las películas de aventura, de supervivencia y demás, pues se la pueden ver.
Y la que sí vería sería Testigo Accidental, que la echan a las 4 menos cuarto en Vimat.
Con un magnífico de la tarde, ¿no?
De la tarde. Magnífico Jim Hackman, una buena Ann Archer. Y es una película que es del año 90, pero ya se ha convertido en un mini clásico. ¿Eh? Habla de una mujer que presencia el asesinato de su pareja por un mafioso y que se oculta. Y cuando al fin dan con ella, se niega a testificar. Así que el fiscal del distrito sale en su búsqueda.
Buena
película.
Yo tengo que decir, Adolfo igual está de acuerdo conmigo. Ya a esas horas no me busques.
No, yo no digo nada. Digo que es muy buena, es buena película.
No, Adolfo, 4 menos cuarto de la tarde, yo estoy... igual ves, dice Adolfo, haz así con la cabeza. Estamos echando la siesta.
Yo a las 4 menos cuarto todavía no estoy en mi casa.
Es que... Bueno, no voy a preguntar porque luego todo se sabe.
No estoy en mi casa a esa hora.
Adrián, ¿hay alguna película que vayas a ver esta noche a una hora que no sea indispensable?
¿Respetable?
¿Respetable?
¿Alguna? Pues es que lo que pasa es que acaba muy tarde. Si lo dieran más temprano, quizás Zodiac sería una muy buena opción para esta noche.
¿A qué hora acaba?
Pues acabaría de las 3 de la mañana, te diría, a lo mejor, ¿no?
No.
¿Y a esa hora hay quien está despierto?
Efectivamente, claro. Efectivamente. ¿No? ¿Quién está despierto a esas horas? Ni siquiera Pedro, que duerme poco. ¿Hay algo más, Peter? Nada más.
Nada más destacado.
Bueno, te voy a poner hoy es el cumpleaños de un actor, te lo dije ayer, y como sé que no te gusta cómo canta, pues te lo vamos a poner cantando. Dale, Adolfo.
Si no me hicieras falta tus besos, me trataría.
Me encanta la cara de Pedro.
Oye, escucha.
Esa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la
sol.
Pero que no lo hace tan mal.
Todo se ha dicho. En la última del Gato con Botas canta mejor de lo que canta aquí.
Pero escúchame, Pedro.
Hombre, yo cantaba y canto mejor yo ahora que cuando grabé mi disco. Dime.
Estoy cayendo fotos, Adolfo. Que yo los he oído cantar peor, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Mira, por ejemplo, uno que canta mucho peor, Pierce Brosnan en Mamma Mía.
¿Perdón?
Pierce Brosnan en Mamma Mía canta mucho peor que Antonio Banderas. Sí, sí. Desafina en algún momento.
De todas formas, te voy a hacer una cosa, Adrián. Tú porque lo conoces poco, pero lo gusto.
No es verdad, ¿eh?
O sea, el oído de Pedro no tiene que ver con el tuyo.
No, hombre,
con el
mío. Yo oigo a Madonna
hecho,
en Evita
hecho,
y
lo ha
canta
dicho,
bien.
De hecho, lo ha dicho, hizo un disco y ahí quedó la cosa.
Digo que yo oigo a Madonna en Evita y canta bien, interpreta muy bien. Pero
¿quién? ¿Banderas?
No, Madonna. Ah. Y Banderas no está mal en Evita cantando.
Ya.
Pero aquí empezaba y esto es un horror de.
Bueno, esto es una canción con Ana Belén, que
sí,
no me
sí,
acuerdo.
Ya lo sé, sí, sí.
No me acuerdo si era de una película también o.
No,
bueno.
No.
Y luego quiero que escuchen a Banderas cuando le preguntan qué opina él sobre el éxito.
Gente que ha tenido un éxito quizás muy temprano en sus carreras y les ha pegado un palo. Lo ha arrollado completamente y no han sabido reaccionar a eso, ¿no? Yo creo que es una constante, ¿no? Y a veces realmente es incontrolable. Es decir, el éxito es un bicho muy difícil de controlar. No se sabe por dónde viene, no hay una fórmula específica para obtenerlo. Lo que sí hay una fórmula es para buscar la excelencia. Eso sí, para buscar la calidad. Pero eso está ligado directamente al éxito, no, desgracia.
Pues me gusta mucho cómo define el éxito.
Sí, es un tío muy majo.
Él lleva, pues yo creo que desde los 20 y tantos años, ¿no,
sí,
Pedro?
Hombre,
que empezó con Atame y cosas de esas,
y
con Almodóvar.
Mujeres al borde de un ataque de nervios
y
todo eso.
Y sigue ahí. Cumple hoy, por cierto, 63
pues
años,
sí, sí.
Que los lleva... estupendamente.
A mí me cae
bien.
Muy bien él como persona. Me gustaría conocerle, tomar unas cervezas con él, pero a mí como cantante no me gusta.
Bueno, pero es que ha hecho de todo.
Y como actor algunas cosas.
Y ahora está en el Soho, que es un teatro que tiene en Málaga, ¿eh?
Sí.
Donde ahí hace pues un montón de obras de teatro, musicales, Adrián, uh-huh. En fin, que el tío no para de moverse. Uh-huh.
Musicales, Adrián, me gusta ya esa,
sí, porque,
esa asociación.
Porque
ya.
Sé que te gustan mucho los musicales.
A mí también. Ah, bueno,
a mí pues... no. Yo el último musical que vi fue Gris.
Lo dieron hace poquito.
Es que no me gustan.
Han caído algunos más después,
ya.
¿Eh?
Bueno, pues gracias, Pedro.
A ti.
Luego te escuchamos en el informativo y nosotros vamos a continuar. La 1:23 minutitos del mediodía. Esto sigue siendo tu cadena COPE. Vamos a marcharnos, Adolfo, si te parece, hasta Lorca. ¿Quieres que nos vayamos a Lorca o dónde nos vamos? Porque me has hecho un gesto que me ha dejado perpleja. Y como no tenemos cristal, no me puede abrir. Dice, vámonos a Lorca. Yo tengo, si tú dirás, yo tengo un guión, pero es que yo al guión al final no le hacemos mucho caso. ¿O quieres que nos vayamos a hablar de Jesús abandonado y del dispositivo que ponen en marcha para esta ola de calor que hoy estamos sufriendo, no solo en Murcia, sino, y tampoco en España, Bueno, ¿habéis oído que en invierno, que están en invierno en Argentina, están a 35 grados? O sea, esto no hay
por dónde. Invierno muy murciano, ¿eh?
Esto no hay por dónde cogerlo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya lo hemos venido avisando desde esta mañana, desde la semana pasada. Hoy van a subir, de hecho ya lo han hecho, pero van a subir bastante los termómetros. Hoy va a ser uno de los días más calurosos y hay mucha gente, seguro que todos lo pensamos, pues que vive habitualmente en la calle. Si para nosotros ya es difícil salir en ciertos momentos a la calle con 40 grados, pues imagínense a las personas que habitualmente están precisamente ahí, en la calle. Vamos a hablar con la responsable del área social y sanitaria, Jesús Abandonado, Amparo Martínez, de nuevo, porque ya la tuvimos, estuvimos hablando con ella, si no recuerdo, el pasado mes de julio. Amparo, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Vuelve, ya no sabemos si tercera, cuarta, quinta, es lo de menos, ¿no? El número de ola que sea. El caso es que hoy en Murcia los termómetros van a subir bastante y me imagino que también, de nuevo, ponéis en marcha ese dispositivo de Jesús Abandonado, a través de Jesús Abandonado, Amparo, pues para la gente que está en la calle, que vive en la calle habitualmente.
Sí, correcto. Nosotros, cuando sube la ola de calor, nosotras nos coordinamos con la sección de prevención e inserción del Ayuntamiento de Murcia y coordinadas pues ponemos en funcionamiento el dispositivo de atención a las altas temperaturas, que entre otras actividades intensificamos las rutas de calle. Nuestro equipo de calle intensifica la ruta y se acerca a aquellos espacios donde hay personas que están en calle y no acceden a los recursos por diferentes motivos, y les ofrecemos agua fría, alguna bebida para que se hidraten y ropa para protegerse del calor. E igualmente ofrecemos que vengan a nuestros servicios, que se acerquen al comedor social, a la oficina de información y a nuestro centro de día, que está abierto ininterrumpidamente desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
La mayoría aceptan, porque sabemos también que hay gente, pasa también en invierno con el frío, ¿no? Que les ofrecéis el estar en el centro y no quieren. Ahora en verano pasa igual, o las temperaturas tan altas pueden más que otra cosa.
Sí, a ver, nosotros tenemos que respetar la voluntad de la persona a la que nos acercamos. Sí que es cierto que acompañando a ese botellín de agua fresca o a ese zumo fresquito que se les ofrece, se les insiste mucho que al menos en las horas de altas temperaturas, que ya sabemos que es a partir de las 12 hasta las 5 de la tarde, que hoy creo que dan un pico de 42 grados, que posiblemente sea más, se acerquen al menos hasta el centro de día, donde puedan estar al aire acondicionado y refrescándose allí. Nos queda respetar la voluntad de la persona. Sí que hemos observado que la recepción es muy positiva y algunas personas sí que se acercan.
Claro, porque es mucho más fácil, ¿no? El hecho de que se acerquen, de que pasen esas horas quizá más o peores, ¿no? En cuanto a temperaturas en el centro. Pero ¿cómo las localizáis? Más o menos me imagino que sabéis dónde están ubicadas. Pero ¿cómo es ese proceso, esa búsqueda, entre comillas, de la gente que sabéis que está en la calle, Amparo?
Sí, nosotros venimos saliendo todos los días del año a hacer rutas de calle. El equipo de calle, que lo compone una trabajadora social, una integradora social y un voluntario, tienen ya perfectamente localizados aquellos puntos donde se encuentran aquellas personas que por X circunstancias, como ya te he dicho, no acceden habitualmente a los servicios de la Fundación. Lo que hacemos es intensificar esas visitas, es decir, el equipo de calle intensifica esas visitas y hace otras rutas para localizar a aquellas personas que no tenemos muy localizadas, pero que sabemos que pueden estar. Las mismas personas que están en situación de calle son las que nos sirven como vía muchas veces para localizar a otras personas que están en calle.
En un principio, como has dicho, ¿no, Amparo? Lo fundamental es darles agua. Y cuando te refieres a ropa para el calor, claro, muchos es verdad que los vemos y llevan mucha ropa.
Sí, correcto. Se les ofrecen fundamentalmente, se les dan las pautas de mantenerlos a la sombra, hidratarlos constantemente, se les facilitan esas bebidas que, por un lado, el agua les hidrata, pero los zumos les aporta, el azúcar que perdemos, Y luego, pues bueno, se les facilitan pues gorras para protegerse de, uh-huh, del sol. Y llevan mucha ropa, como bien has dicho. Se les se les ofrecen ropas más frescas, pues camisetas, camisetas, pantalones cortos. Se les incluso ofrece que vengan servicios para bajar la temperatura. Todo se hace muy todo el año, como ya te he dicho, salimos, sí, en invierno cuando es invierno y en verano cuando es verano, pero en estos momentos de intensidad de calor se hace una visita mucho más rigurosa para que pues se protejan. Tenemos que en cuenta que la noche quizá, aunque son muy tropicales, más o menos en calle se pueden sobrellevar, sí, pero las horas fuertes de calor, que desde el mediodía hasta que empieza la tarde,
es imposible. Pues,
eso es muy...
Amparo, para terminar, este verano con respecto a anteriores, por tu experiencia, ¿está siendo peor en cuanto a más gente en la calle o gente que soporte de forma que soporte menos estas altas temperaturas?
Nosotros diferenciamos entre aquellas personas, como hemos visto, que tienen cierta dificultad o resistencia a acceder a los servicios,
sí,
y luego aquellas otras que sí que nos tienen identificados y acceden. Hemos notado un aumento de demanda de acceder a nuestros centros de vida. Eso sí que lo hemos notado. Y sí que hemos notado que la persona que antes a lo mejor cuando hay una temperatura más abordable no frecuenta nuestra oficina de admisión para sentarse y estar al aire acondicionado, sí que las horas de estancia en nuestra oficina de admisión también son más. Eso sí que lo hemos notado.
Bueno, pues ojalá que no tuvieras que estar ahí, pero afortunadamente para esa gente que pasa los días en la calle, estáis cada día y en cada momento y pendientes de que por lo menos lo pasen pues de la mejor forma posible ante, en este caso, las altas temperaturas del verano y especialmente de hoy. Amparo Martínez, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues que vaya todo bien, ¿de acuerdo?
Gracias siempre a vosotros.
Buen Hasta día. Luego, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, Carmen, pues tenemos con nosotros al delegado territorial de la EMET en Murcia, Juan Esteban Palenzuela, porque hoy es desde luego el día más duro del verano de momento para los murcianos. Estamos en alerta roja aquí en el centro de la región, en zonas como Murcia, Molina de Segura, como también Cieza, se pueden alcanzar los 44 grados, pero también estamos en alerta naranja en otras partes de nuestra comunidad. Lo primero es saludarle. Señor Palenzuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Denos una buena noticia. ¿Esto va a durar mucho o solamente va a ser hoy?
Bueno, en principio estamos en verano y en verano va a hacer calor siempre, ¿no? Normalmente. Hoy va a ser el día, efectivamente, hoy jueves va a ser el día más álgido de este episodio de calor que estamos teniendo a nivel de toda España, no solamente en la región de Murcia. Afortunadamente, pues como parece que está siendo habitual en los episodios de calor de este verano, son episodios intensos, pero no muy persistentes, en el sentido de que mañana viernes sí que esperamos ya un descenso. Las temperaturas, especialmente las máximas pueden descender, de forma que ese descenso podría llegar a ser localmente notable, aunque las mínimas van a seguir mañana viernes siendo muy altas. De hecho, mañana viernes pues casi que vamos a tener otra vez noches tropicales, es decir, noches en que la temperatura mínima no va a bajar de los 20 grados en muchas estaciones u observatorios de la región, incluso sin bajar de los 25 grados, lo que se llaman noches tórridas también en algunos observatorios y estaciones de la región de Murcia. Y ya de cara al fin de semana, efectivamente, el sábado será un día con cielos en general poco nubosos o despejados, aunque volverán a aparecer nubes de evolución en zonas altas de la región, en zonas de sierra. Las temperaturas siguen descendiendo, es decir, con un descenso generalizado. Ya sí que es verdad que las mínimas también bajarán algo, de forma que en zonas altas de la región podríamos tener temperaturas mínimas por debajo de los 20 grados. Y los vientos serán variables flojos con brisas. El domingo, pues una situación muy parecida. Cielos poco nubosos o despejados, alguna nubosidad de evolución en la zona de sierras, las temperaturas sin cambios y los vientos variables flojos con brisas. Decía que, bueno, que en verano efectivamente lo normal es que haga calor y efectivamente, aunque las temperaturas bajen de cara a mañana y se mantenga ese descenso para el fin de semana, las temperaturas máximas y las mínimas también podríamos decir, aunque no van a llegar a los valores que vamos a registrar hoy, es verdad que se mantienen algo por encima de lo normal. Podríamos decir que se mantienen esos valores algo por encima de lo normal prácticamente en gran parte de la semana próxima. Unos valores estables, en torno a los 35-36 grados, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, las mínimas, y es verdad que también algo por encima de lo normal, por lo cual, pues, bueno, parece que tienden a estabilizarse. No vamos a tener ahora, en los próximos días, una vez que finalicemos este episodio, episodios otra vez de calor intenso, pero sí que vamos a tener, pues, temperaturas algo por encima de lo normal.
Pues Juan Antonio Palenzuela, muchas gracias por darnos esa buena noticia de que al menos mañana bajan sobre todo las temperaturas y estaremos pendientes de lo que ocurra a lo largo de los próximos días. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Venga, de acuerdo. Un saludo. Adiós.
Bueno, pues les hemos hablado ya en una ocasión este verano, y no va a ser la última que lo hagamos, de esas pulseras del amor lo explica todo. Están vendiéndose a buen ritmo, saben que las pueden conseguir, bueno, pues si quieren desde fuera, nos están escuchando y quieren saber lo que es y conseguir una pulsera, lo pueden hacer también en cartagenaporlacaridad@gmail.com a través de ellos, de un montón de comercios que se han volcado. Bueno, pues tenemos la oportunidad de tener la pulsera, que es la pulsera del verano. Pero les contábamos también que el origen y sobre todo el destino de esos fondos que se recauden son tres pequeños que les ha costado, bueno, pues desde bien chiquitines el pelear en una vida que no es fácil para nadie, pero imagínense, pónganse en la situación de las familias que bueno, pues tienen a estos peques afectados. Una de ellas es Patricia Piñero. Su mamá se llama Laura Castillo y está con nosotros. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, imagino que, bueno, pues intentando mirar con el mayor optimismo, cuando llega un diagnóstico complicado como el que tiene la peque, bueno, pues el mundo se desmorona, ¿no?
Pues sí, se le viene un poco el mundo abajo.
¿Qué es lo que tiene Patricia?
Pues Patricia tiene, bueno, le diagnosticaron un tumor cerebral, gracias a Dios no es maligno, pero pues con esa operación que le hicieron, que le extirparon el tumor, se llevaron la hipófisis es uno de los sistemas, bueno, y entonces pues ella necesita unos cuidados porque la hipófisis es lo que regula el sistema endocrino. Entonces, pues claro, ella necesita a diario una medicación de por vida, toma tirosina, toma corticoides, toma demopresina, y bueno, pues a raíz de quitarle ese tumor ha engordado mucho, tiene un peso excesivo, y bueno, le hemos pedido a la sanidad pues un medicamento que es especial para diabéticos, para ver si así pues deja de engordar. Y bueno, ese medicamento pues no nos lo conceden, porque como no es diabética, es un medicamento caro, y luego aparte los medicamentos que necesita ella a diario de por vida, pues no los cubren al 100% la Seguridad Social.
Con lo cual, no solo es el dolor de ver a la peque con problemas de salud, sino un tratamiento costoso que bueno, pues todas las familias no se lo pueden permitir. Imagino, Laura, que de ahí, bueno, pues que esta iniciativa os vaya a suponer un pequeño alivio, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Ella, por ese exceso de peso, pues tiene problemas pues a la hora de moverse, de movilidad. Se cansa mucho, le duele las piernas, por los corticoides, por los huesos, pues los huesos se van descalcificando, y bueno, pues tiene muchos dolores, y ya te digo que es un problema que tiene ella, pues bastante grande, pues no solamente por quitarle la extracción del tumor, lo que conlleva la operación, sino todo lo que conlleva lo demás.
Imagino que además, Laura, vais a seguir peleando precisamente pues para que la sanidad pública os atienda, porque si ya de por sí un problema normal de salud es un dolor en casa, bueno, pues cuando tenemos un problema que además es a largo plazo, porque como decías, bueno, pues es una cuestión que va a acompañar a Patricia de por vida, uno no puede dejar de pelear por lo que es justo, ¿no?
Pues sí, sí, porque la verdad que desde mi chiquitica esto le pasó a ella con 8 años, y que han pasado ya 3, y la verdad que ha sido, bueno, pues constantes médicos, cada 6 meses revisiones, cuando, yo le digo, es la que se pone mala y hay que duplicarle muchas medicaciones porque ella necesita, ella no genera a su cuerpo ese tipo de hormonas y de cosas que ella necesita para vivir. Entonces pues tiene que ser pues mediante la medicación.
Imagino, Laura, que la iniciativa de Cartagena por la Caridad es, por un lado, bueno, pues una ayuda económica, como decimos, que siempre está bien y que Cartagena por la Caridad siempre está o intenta estar al lado de todos los que lo necesitan, pero por otro lado también lanzar un mensaje de empatía, ¿no? Muchas veces no nos ponemos en la piel de quien está sufriendo un proceso como este.
Pues sí, yo desconocía totalmente este tipo de enfermedad, desconocía lo que es la hipófisis en el cerebro, lo que la función que realiza, que es muy importante en un cuerpo humano, y la verdad que una simple cosa minúscula pues te puede, pues el cuerpo y la vida te puede cambiar por completo.
Uno estudia mucho, imagino, en torno al problema que tiene su peque, una vez, como dices, que no tenías ni idea antes, pero bueno, pues supongo que investigáis mucho. ¿Es la única niña o la única persona en la región que necesitaría de este medicamento y tiene el problema que tenéis vosotros, o habéis encontrado con más gente que os ayude en vuestra lucha?
Pues desgraciadamente es una enfermedad rara del mundo que hay aquí y hay muy pocos niños aquí en Murcia, creo que hay solamente uno, y estoy intentando a ver localizar a los padres para nosotros, entre nosotros, hablar de lo que conlleva la enfermedad y hablar de cómo mejorar y en algunos aspectos, pero nada, no he encontrado a ninguna persona que de esta familia que pueda localizar y hablar con ella.
Bueno, pues evidentemente nosotros, los que nos están escuchando, podemos comprar esas pulseras que, como digo, están en un montón de comercios a lo largo y ancho de la comarca, y pondremos nuestro granito de arena y os mandamos un beso enorme, mucho ánimo, que sabemos que es una carrera de fondo y que ojalá dentro de poquito tiempo me llames y me digas, oye, que tenemos el medicamento, que evidentemente se aclara un poquito ese horizonte que seguro que se ve oscuro en los días más difíciles, pero bueno, con el apoyo de Cartagena por la Caridad y de la solidaridad que atesora Cartagena, seguro que un pellizquito vamos a poder poner en vuestra casa. Laura, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Perdona, Maite, ¿puedo Dime. Hacer un
sí,
llamamiento?
Sí, claro, por supuesto.
Vale, gracias. Pues mira, la enfermedad de mi hija se llama exactamente, le salió un cranofaringioma, ¿vale? Por si alguien conoce algún caso de aquí de Murcia o de otra región, para que se ponga en contacto conmigo y podamos, pues, entre la familia hablar un poquito y que así podemos hacer más fuerza para apoyo.
Pues ahí, ahí está ese llamamiento. Por supuesto que estaremos aquí, bueno, pues esperando que mejoren los peques, los 3 peques, porque en este caso hablamos de Patricia, pero están también Alba y Lucas. Y por supuesto que lo que necesite Cartagena por la Caridad esta vez es para vosotros, pero nosotros siempre vamos a estar al lado. Laura, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y la verdad que siempre les decimos que hay que mirar a la vida lo más optimistamente posible, ver la parte buena de todos los inconvenientes que nos encontramos por el camino. Pero hay sectores que la verdad que, bueno, pues las alegrías son poquitas. Y no es que queramos ser negativos, es que la situación, bueno, compleja. Si nos vamos hasta el campo, desde aquel momento en el que todos les aplaudíamos, los llamábamos esenciales, porque además, jugándose incluso la salud, servían los mejores productos a los supermercados para que llegaran a nuestras mesas, bueno, pues no sé si siguen encontrando empatía, porque queremos conocer cómo va el verano para los agricultores y nos vamos a ir hasta COAG en Cartagena para hablar con su presidente Vicente Carrión. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, no quiero ser yo, bueno, pues la que te meta más negatividad, pero lo cierto es que la cosa es complicada, ¿no?
Está complicadísima, muy, muy complicada, más de lo que mucha gente se piensa, porque aparte de lo que estás diciendo, los recortes del trasvase, el tema que la inclemencia meteorológica también nos están afectando este año especialmente, que la verdad el cultivo de melón ha sido que hay un desastre. Las lluvias últimas que vinieron a principios de primavera provocaron que se perdieran una cantidad de cultivos, de hectáreas de cultivo importantísimas. Las patatas también sufrieron últimamente, que parecía que iba a remediarse en parte las pérdidas de los melones con la recuperación de la patata, que tenía buen precio, pero bueno, pues resultó que entraron de Egipto un par de barcos de patatas y se hundió los precios, y los precios no han repuntado de nuevo. La presión que se está haciendo con incorporar productos de países terceros que vienen sin ninguna garantía, como se está demostrando, sobre todo con la sandía, que ya se han detectado varias partidas con residuos tóxicos importantes, y que, bueno, pues todo eso la verdad es que está haciendo, y si dejamos eso y nos centramos en el tema del Mar Menor, pues con todas las exigencias que se nos están haciendo, pues la verdad es que ocurre lo que está ocurriendo, ¿no? Que el sector progresivamente lo vemos que está desapareciendo empresas y desapareciendo actividad, y en el campo de Cartagena, y eso pues la verdad es que es lamentable, porque puede traer unas consecuencias que las va a traer seguro, que van a ser nefastas para todo el mundo, no solamente para la población dedicada a la agricultura, no, para todo el mundo.
Vicente, por ir por partes, con el tema de, bueno, pues no solo de las malas cosechas de la patata y del melón por las inclemencias meteorológicas, sino también por esos productos que llegan de fuera y desbaratan un poquito las campañas de los agricultores de aquí, imagino que estamos hablando de pérdidas económicas que no sé si tenéis cifradas, pero muy importantes, ¿no?
Importantísimas, que eso, el recuperar esas pérdidas es prácticamente imposible, porque no hay márgenes tampoco en las producciones, porque ese es otro tema. O sea, nosotros no le podemos poner precio a lo que producimos de ninguna manera. O sea, cualquier empresa que se dedique a hacer lo que sea, tornillos. Si van a hacer un tornillo X y yo tengo empresario, tengo que tener un beneficio de un 5%, pues le incremento el costo a ese 5% y el tornillo tiene que venderse a X más ese 5%, de beneficio, y el que quiere que lo compre, el que no, deje el tornillo ahí. Pero en el caso de la agricultura, no. En el caso de la agricultura, el que compra es el que viene y te pone el precio. No, yo esto no lo puedo pagar, a tanto más de esto no te lo puedo pagar. ¿Y tú qué haces? Pues en un producto perecedero como es, no lo puedes almacenar. Tienes que decir, bueno, pues llévatelo. Luego, eso al consumidor no se le traduce de la misma manera. Es todo lo contrario, o sea, le incrementan un 600, un 800% al valor de compra, y el consumidor tiene que pagar eso si quiere consumirlo. Uh-huh. Y, en fin, esto es otro problema pues en el que estamos enfrentándonos todos los días.
Pues a todo eso sumamos el que, por lo que me dices, esas pérdidas pueden suponer el cierre de muchas empresas y el ahogamiento personal económico de muchos agricultores,
de muchas familias, por supuesto, con otro problema. Si esto es que por donde quiera que tire este pilla el toro, porque es que después dice, bueno, pues toda vez la gente joven, pues sí, no hay relevo generacional tampoco, viendo lo que ven en los padres, en la familia, dice, el hijo, ¿cómo se va a dedicar a la agricultura? El hijo sale pitando y se va a otro, a buscarse la vida de otro sistema distinto del sector. Y bueno, y esto pues la verdad es que tendrían que hacérselo mirar muchos de nuestros responsables o representantes políticos, que son los que marcan las pautas. Y al final, pues, en fin, esto es un tema que puede traer unas consecuencias que nadie nos imaginamos hasta dónde pueden llegar, ¿eh? Pero que tal y como pinta el tema pinta muy mal, muy mal.
Imagino, Vicente, que vais a seguir peleando contra esos productos de fuera. Vamos, evidentemente contra la falta de lluvia no podéis, pero sí contra todas las medidas que se están tomando y que perjudican a los agricultores, ¿no?
Pues eso es lo que estamos intentando. De hecho, ahora mismo tenemos entre manos un proyecto que lo hemos presentado a la administración, a ver si puede acceder a ello, porque con esta situación de la escasez de agua y del recorte del agua al trasvase, que cada vez pues la situación se han decidido el que no venga agua del trasvase a las regiones del Levante, y lo van a conseguir. O sea, de hecho, a las pruebas me remito, ¿no?
¿Qué proyecto habéis presentado?
Hemos presentado un proyecto al Ministerio, a la Fundación Biodiversidad. Tuvimos con ellos una reunión antes de ayer y parece ser que, bueno, pues que lo van a contemplar. De hecho, el proyecto no es nada, vamos, no es ninguna cosa del otro jueves, sino simplemente el evitar un problema para el mar menor y el darle una solución a la permanencia de la agricultura en el campo de Cartagena, en la comarca del campo de Cartagena. Y es simplemente la construcción de embalses de laminación para evitar escorrentías y arrastres de limos, lodos, y etcétera, hacia el mar menor, el retenerlo en esos embalses de laminación y utilizar el agua para regadío en la comarca del campo de Cartagena.
Bueno, pues vemos que son muchos los problemas que se entrelazan. Lógicamente, bueno, pues seguiremos hablando, seguiremos en contacto, pero te agradecemos un montón que hayas estado estos minutos con los oyentes de COPE. Vicente, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues efectivamente, mediodía, 10 minutitos y llegamos a las 2. Hoy felicitamos a Lorenzo, Basa y Paula. Son los santos de este 10 de agosto, caluroso. Recuerden, si todavía no han salido, si pueden evitar, sobre todo los más mayores y los niños, pues o estar en el agua, quiero decir que estén fresquitos, y si vino, pues eviten salir, sobre todo a estas horas, ¿eh?, que es cuando quizá más nos vaya a apretar el calor ahora, 3, 4, 5 de la tarde. Bueno, dicho esto, nosotros en los próximos minutitos vamos a ir hasta Lorca, porque hoy José Ángel Ayala nos habla sobre el mirador en Casa del Reloj de Lorca, ¿no? Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. En Lorca vamos a hablar de una curiosidad, y es que el ayuntamiento está trabajando en que la Torre del Reloj de la ciudad pueda coger un mirador de la fachada principal de la Colegiata de San Patricio. Esa imponente fachada principal de la antigua Colegial de San Patricio únicamente se puede contemplar en su integridad de forma lateral desde el esquinazo con la Plaza de España o la calle Abad de los Arcos, ya que el visionado desde la vía que lo ocupa Corregidor se hace muy dificultoso. Otra imagen, aunque parcial, se puede captar desde el inicio de la Plaza del Caño. Sin embargo, esta situación podría tener los días contados, ya que el nuevo mirador podría permitir una vista única de la portada del templo. Así lo ha destacado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, que ha indicado que técnicos del Ayuntamiento y de Bienes Culturales han visitado precisamente esa torre de reloj para comprobar el estado en el que se encuentra y los trabajos que hace falta, los trabajos necesarios para que los nuevos usos se puedan acometer.
Esta es una torre que está en el complejo de la vieja cárcel de la ciudad y podría convertirse próximamente en un mirador de la fachada principal de la antigua colegial de San Patricio. Es una idea que desde el principio de mi acercamiento a la política pues llevaba en mente, porque fue precisamente algo que desde la Plaza de España divisaba y se me vino ese proyecto enseguida a la mente. ¿Eso por qué? Pues porque la estrechez de la calle Corregidor, donde se sitúa la portada del templo, muy difícil su contemplación integral, por lo que tomé la decisión, ya siendo concejal de turismo, de trabajar con mi equipo en un proyecto que permitiese tanto a los lorquinos como a los visitantes pues disfrutar de este enclave del templo desde un lugar privilegiado. El monumento, que más recientemente se denominaba Torre 22 como parte del recinto amurallado, esta Torre del Reloj, ha sido visitado recientemente por técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y también por técnicos del Ayuntamiento, pues ni más ni menos para comprobar su estado y las obras que serían necesarias para su nuevo uso, este que os acabo de comentar. La intención es no solo que se convierta en un mirador sobre la fachada principal de la antigua Colegial de San Patricio, sino que también pueda ser musealizada y de esta forma pues, daríamos a conocer la historia de la torre.
El proyecto precisamente pretende que no solo permita el acceso de turistas y visitantes, sino que también se musealice el monumento, recuperando gran parte de su historia. Habrá una nueva visita para realizar exámenes más precisos dentro de las pretensiones de convertir el monumento en un mirador estratégico sobre la fachada principal de San Patricio. La Torre 22 se sitúa junto al Pósito, que es la Casa del Artesano, y se integra dentro del complejo de la vieja cárcel de la ciudad. Está coronada por una terraza con una bandera visible desde la parte central de la Plaza de España. Su denominación Torre del Reloj se debe a que marcaba el régimen de riegos, pero también sus campanas marcaban los horarios en los que los lorquinos debían acudir a llevar su trigo en agosto al Pósito.
Os puedo comentar que Joaquín Espín, en su libro Anales de Lorca, hacía referencia a esta torre ya ofreciendo un dato que es que el 20 de agosto de 1498, hace ya más de 500 años, pues se acometieron obras para evitar el daño que podía causar la caída de su campana. Y también por recordar un tema anecdótico, o comentaros que hay un dicho aquí en la localidad que habla de que fastidian más que la campana del Pósito, que no tiene ni más ni menos su origen en que la campana de la Torre del Reloj pues recordaba a los lorquinos en agosto que debían reintegrar al Pósito el trigo que se había cosechado. El ayuntamiento decide trasladar el reloj y la campana a la torre del campanario de San Patricio tras el daño que supone los terremotos de 1674. Y también, como otra anécdota, pues contaros que se pensó en colocar una torre del reloj en el ayuntamiento en lo más alto del arco de la calle Selga, donde actualmente están ubicadas la sala de comisiones, aunque al
son algunas de las curiosidades que nos deja esa Torre del Reloj. Desde Turismo indica que se trata de un proyecto mucho más ambicioso que pretende crear una serie de miradores que permitan al turista un nuevo visionado de los monumentos de la ciudad desde las alturas.
Pues qué bonito, ¿no? Esa vista. En 4:30 llegamos a las 2:00 p.m.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Carrozas El Zorro. Estamos en tus fiestas desde 1988 y junto a ti también en verano. Con nosotros puedes llevar la magia a tus fiestas para hacerlas inolvidables. Juguetes de alta calidad y carrozas premium para marcar la diferencia. Desde Carrozas El Zorro queremos desearte un feliz verano.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambin Soriano.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
Todo para la Industria.com.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
La NASA ha enseñado este martes a la prensa las instalaciones del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida, destinadas a las naves del programa Artemis, que tiene como objetivo regresar a la Luna y luego explorar Marte con la cooperación de otros países y de empresas privadas. El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, viajará en 2024 a bordo de la nave Orión hasta el satélite terrestre para orbitarlo junto a otros tres compañeros, el piloto afroamericano Victor Glover, la especialista de misión Christina Hammock-Koch, que es la primera mujer que vuela más allá de la órbita terrestre baja, y el especialista canadiense Jeremy Hansen. A partir de finales de 2025, está previsto lanzar la misión Artemis III para alunizar con tripulación en nuestro satélite y luego una posterior. En este contexto de regreso a la Luna y creación de bases permanentes en su superficie, el administrador de la NASA reconoció que Estados Unidos se encuentra en una carrera espacial con China por llegar antes. Quieren estar seguros de que esta está disponible para todos y proteger los intereses de la comunidad internacional.
Mañana más ciencia con la Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues tampoco voy a poner aquí una adivinanza. Tenemos el índice hoy en 9, nivel de rayos previsto en la costa, sobre todo a estas horas y a partir de estas horas. Así que, por favor, protéjanse bien, mucha precaución, mucha hidratación, porque hoy tenemos temperaturas, ya lo saben, muy altas, y el índice también.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Llegamos a las 2 del mediodía, siguen en la sintonía de COPE. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 12:30.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Traer a este mundo una vida es una de las cosas más increíbles que un ser humano puede vivir, y te lo dice una que es madre, ¿no? También dicen aquellos que lo han pasado, que han tenido, bueno, pues el enorme drama de sufrirlo, que perder a un hijo es la experiencia más dolorosa a la que se puede enfrentar una persona. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque a partir de hoy, aquellos bebés que fallezcan desde los 6 meses de gestación, antes de nacer, deberán ser inscritos en el registro civil. Es un simple trámite, es cierto, pero se trata de un cambio que muchas familias llevan años pidiendo.
Es un duelo muy silenciado, del que nadie quiere hablar. Todo el mundo pretende casi que lo olvide, pero no podemos olvidar un